Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con este servicio de informaciones y comentarios que transmitimos a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comenzamos como cada día con un saludo, un abrazo afectuoso para todos ustedes y también anunciándoles que ya estamos listos para compartir la actualidad con cada uno de ustedes. Vamos a presentarles como cada día un servicio informativo completo con énfasis en la actualidad cubana, lo que tiene que ver con la situación en Cuba, las noticias que allí se publican, las que se publican en otros lugares del mundo con respecto a Cuba, y también pues esas informaciones que la tiranía quiere ocultar. Lo que de verdad pasa en los distintos lugares de Cuba nos lo reportan directamente desde allá periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. También les presentaremos la actualidad mundial en nuestro segmento Mirada al Mundo, los deportes, con Jorge Trilla, reportándole pues lo más interesante de la actividad deportiva alrededor del mundo. También al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Vamos ya, porque no queremos perder tiempo, lo único que nos queda es recordarles que lo compartan, que animen a sus amigos y conocidos a escuchar Radio República, que los ayuden a encontrar la emisora en la onda corta, es decir, que cada uno tenga un compromiso con que la verdad llegue a todos los cubanos, porque la verdad nos hace libres y libertad es lo que Cuba necesita. Vamos allá. Comienza para ustedes la edición de este día de Recuento Informativo. Hoy es martes 19 de marzo de 2019 y ya tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. El gobierno de Estados Unidos aclara dudas sobre los cambios en visas a los ciudadanos cubanos. Fuerzas de la policía de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua atacan y arrestan a manifestantes pacíficos. El mundo condena la represión en Nicaragua. Médicos cubanos afirman que Nicolás Maduro los usó como arma política para reelegirse en las últimas elecciones presidenciales. Acusan al régimen castrista de apoyar la represión en Venezuela en la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas. Muere un estudiante keniano en Cuba en circunstancias sin aclarar. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a Osneris Carmenate, quien desde Ciego de Ávila denuncia a un funcionario del régimen por presionar a un ciudadano para que votara sí por la constitución castrista. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, la agencia de prensa francesa reporta que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que la reestructuración del gabinete del régimen de Nicolás Maduro muestra su debilidad. También la agencia de prensa francesa, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, de visita en Estados Unidos, firmó un acuerdo de cooperación espacial y declaró que Brasil y Estados Unidos deben liberar a Venezuela. Otra más de la agencia de prensa francesa, la oposición democrática de Nicaragua, suspendió su participación en el diálogo con el régimen de Daniel Ortega en respuesta a la violencia y represión del pasado fin de semana. Euronews reporta detenido el autor del ataque contra un tranvía en Utrecht, Holanda, que causó 3 muertos y 5 heridos. En lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos tendrá todos los detalles más adelante. En el fútbol, tenemos que el veterano arquero español Iker Casillas renovará su contrato con el Oporto y jugará hasta los 40 años de edad. Por otra parte, más cerca acá en las grandes ligas del béisbol, el cubano Jorge Soler busca quedarse como regular en el conjunto de los Reales de Kansas City para la venidera temporada. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos la ampliación de las principales noticias de este día. Cubanos preocupados por la reducción en el tiempo de validez de la visa B2 para visitar Estados Unidos acudieron con sus dudas y comentarios a un foro abierto este lunes en la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, según reporta Martín Noticias. El cónsul general de Estados Unidos, Steve S. Gingrich, respondió a las inquietudes de más de 700 personas que dejaron sus comentarios en la red social. Una usuaria identificada como Janet Beer preguntó sobre el caso de su tía, quien tiene su visa de 5 años y una visa planificada para el próximo mes por una estadía de 98 días. ¿Cómo esto la afectará? Preguntó en relación con la reducción del tiempo de validez de la B2 a 3 meses que entró este lunes en vigor. Gingrich respondió que el tiempo que podrá permanecer su tía o cualquier visitante en Estados Unidos lo determina el funcionario de inmigración en el puerto de entrada. Generalmente se concede en 6 meses, un proceso en el que no hay cambios, independientemente de si la visa es de entrada única o múltiple. A quienes indagaron sobre si la nueva visa por 3 meses podrá solicitarse o no en la sede consular estadounidense en la capital cubana, el funcionario aclaró que desafortunadamente no podrán hacer la cita para una visa B2 en la embajada en La Habana. Esos trámites continuarán como hasta ahora en sedes consulares de Estados Unidos en países fuera de Cuba. Otra usuaria, identificada como Adamer Morales, preguntó si su visa de 5 años sigue siendo válida hasta la fecha de vencimiento, a lo que recibió una respuesta afirmativa. También tenemos que los cubanos que residen en otro país asumen el visado del país donde residen o asumen la nueva forma de visado, preguntó Diana Liso Caña Mesa. A partir del 18 de marzo de 2019, los Estados Unidos reducirán la validez de la visa B2 para los ciudadanos cubanos a 3 meses con una sola entrada. El lugar de residencia no marca una diferencia, aclaró el cónsul. A una avalancha de preguntas sobre el programa cubano de reunificación familiar, conocido como Parol, el cónsul reiteró que debido a las reducciones de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha suspendido las operaciones en su oficina local en La Habana. Ante las dudas de si el programa continuará o no, Gingrich señaló que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional están determinando las disposiciones para el procedimiento de solicitudes bajo el Programa Cubano de Reunificación Familiar, es decir, el Parol. Estaremos comunicando cualquier plan al respecto tan pronto se determine, aclaró el cónsul. En otro orden de noticias, amigos, tenemos aquí una información que da cuenta sobre la situación en Nicaragua, lógicamente con grandes repercusiones en Cuba. El Movimiento Mundial por la Democracia condena el uso de la violencia indiscriminada de parte de las fuerzas de policía de Nicaragua el pasado 16 de marzo, cuando ellos atacaron una demostración que reclamaba la liberación de prisioneros políticos y arrestaron a 164 manifestantes. Entre los arrestados estaba un miembro del Comité del Movimiento Mundial, la señora Sofía Montenegro. El ataque comenzó justamente antes de las 2 de la tarde, cuando la policía comenzó arrestando a cualquiera que tuviese en sus manos una bandera nicaragüense en la vecindad de la demostración que era organizada por el Movimiento Unidad Nacional Azul y Blanca. En adición, la policía atacó y arrestó a periodistas que estaban cubriendo las protestas. Muchos que fueron heridos durante el ataque de la policía estaban tirados en la calle durante horas porque la Cruz Roja no se le permitía entrar al área y llevárselos para hospitales. También tenían temores justificados de ser atacados ellos mismos. Los que fueron arrestados fueron más tarde excarcelados el sábado en la noche. Fue una cosa verdaderamente conmovedora mirar cómo el pueblo a esa hora de la noche estaba fuera en las calles para recibirnos, dijo Sofía Montenegro. La violencia del gobierno en contra de la sociedad civil nicaragüense ha venido a ser algo cotidiano en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril del 2018. Durante el año pasado, cientos de ciudadanos han sido asesinados y las organizaciones de prensa independientes han sido atacadas. Líderes de la sociedad civil han sido particularmente atacados, como Félix Madariaga, ejecutivo director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. El ataque por una turba sandinista fue detallado el año pasado por Alerta de la Democracia. Desde entonces, el Comité del Movimiento Mundial ha hablado contra estos ataques y ha urgido a la comunidad internacional a señalar la responsabilidad del gobierno de Ortega en estos ataques. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Iker Casillas aseguró que esta semana renovará su contrato con el Oporto hasta junio de 2021, cuando haya cumplido los 40 años de edad. El guardameta español llegó al club Oporto proveniente del Real Madrid en el verano de 2015 y desde entonces ha disputado 149 encuentros oficiales, en los que mantuvo su portería a cero en 71 ocasiones. En este periodo, el Oporto ha conquistado una Liga de Portugal y una Supercopa, y en la actualidad está en cuartos de final de la Champions, donde se medirá al Liverpool. Y amigos, la prensa inglesa asegura que el Manchester United no tiene planes de lanzarse por el delantero Gareth Bale si fuera puesto disponible por el Real Madrid en el verano. Bale, de 29 años de edad, enfrenta un futuro incierto en el Madrid a causa de las críticas por su desempeño esta temporada, y estaría entre los jugadores del equipo merengue a ser vendido como parte de los esfuerzos por conseguir fondos para una amplia reconstrucción del equipo. El galés, de 29 años de edad, se encuentra precisamente en la ciudad de Manchester, entrenando con la selección de su país en las instalaciones del United para su partido amistoso internacional del miércoles contra Trinidad y Tobago. Y nos vamos al béisbol. El cubano Jorge Soler pretende estar todos los días en algún lugar del lineup de los Reales de Kansas City durante esta temporada. Soler quiere jugar el jardín derecho o fungir como bateador designado. Por los Reales, Alex Gordon será el jardinero izquierdo y Billy Hamilton se encargará del central, pero el equipo todavía está tratando de determinar quién ocupará el bosque derecho, donde Soler y otros jugadores están compitiendo por el puesto. La campaña pasada, Soler inició 52 juegos en el jardín derecho y 9 como bateador designado. Estaba bateando 2.65 con 18 dobles, 9 jonrones y 28 carreras empujadas cuando se lesionó el pie izquierdo en junio. En estos juegos de entrenamiento del 2019, batea para 310 de promedio con 13 hits, incluyendo 4 dobles y 4 jonrones en 48 turnos. Además, ha tomado 6 boletos, empujado 14 carreras y ha anotado otras 10. Las cosas me están saliendo bien y lo más importante para mí es mantenerme saludable todo el año y ver qué pasa, dijo Soler. Donde me quieran poner, yo voy a estar listo, voy a dar lo mejor de mí en cualquier parte, agregó el cubano. Suerte pues a nuestro compatriota. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta, amigo. Más informaciones en Recuento Informativo. Martín Noticias está reportando que médicos cubanos enviados a Venezuela por el régimen de La Habana declararon al periódico New York Times que Nicolás Maduro los utilizó para presionar a los votantes en la pasada elección presidencial. En un extenso reportaje publicado este domingo, el diario citó entrevistas a 16 integrantes de las misiones médicas cubanas en el país petrolero que afirmaron que sus servicios fueron usados para afianzar los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Uno de los doctores, identificado como Yasnier Arias, dijo al New York Times que con la reelección de Maduro en juego no estaba permitido que todos recibieran tratamiento, sino que los servicios médicos debían usarse como arma política. Según Arias, recibió orientaciones de sus superiores de guardar recursos utilizados en tratamientos de emergencia como el oxígeno para ser utilizados en fechas cercanas a los comicios como parte de una estrategia nacional para obligar a los pacientes a votar por el gobierno. Otros doctores entrevistados por el New York Times se manifestaron en términos semejantes sobre cómo la atención a los enfermos se determinó como un arma para lograr que los mismos y sus familiares votaran por Nicolás Maduro. Otra nota que está llegando aquí reporta que la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Control de Armamento, Ylen Poblete, acusó hoy a Rusia, China y Cuba de apoyar al exrégimen de Nicolás Maduro en la represión de la democracia en Venezuela. El exrégimen de Maduro, con la ayuda no disimulada de Rusia, China y Cuba, ha usado tácticas de represión contra elementos democráticos y ha intentado acorralar a la Asamblea Nacional, única institución democrática en ese país, señaló la señora Poblete. La subsecretaria hizo estas declaraciones en un duro discurso, donde también criticó a Irán, Siria y Corea del Norte con motivo del acceso de Estados Unidos a la presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
El jefe del bloque regional de comercio y gastronomía en la zona comunitaria del municipio Majagua, en Ciego de Ávila, de nombre Miguel Bello Amargo, trató de coaccionar a su empleado Michael Carballo, que trabaja como custodio en el Círculo Social Obrero en la comunidad del Sones Palmero, para que asistiera a dar el sí en las pasadas votaciones del panfleto de constitución. Su insistencia se debía porque tenía conocimiento, ya que Michael lo expresaba públicamente, de que él no iba a asistir a esa obra de teatro. Según testigos que participaron en las urnas, que están en las filas del Partido Comunista por puro compromiso, ya que de lo contrario quedarán desempleados y sus empleos le permiten ciertas prebendas para el sustento de su familia, le dijeron a Michael que su jefe, Miguel Bello, fue a preguntarle si él había asistido a las votaciones. Todo lo acontecido puede parar en un desenlace fatal para el custodio, que quizás por su valentía quede desempleado o fichado por la policía política como disidente, o con el apelativo que la dictadura le nombra, contrarrevolucionario. Pero lo que sí es cierto es que ese es un cubano más que se atrevió a decirle no al Castro comunismo, y que aquí estamos nosotros en el frente de la resistencia para apoyarlo, al igual que el exilio, y que se sepa que le está llegando el alba a esta larga noche de pesadilla. Fue un reporte para Radio República, desde Campatuay, Majagua, Ciego de Ávila, por Osneri Carmenate Carballo. Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, dijo el lunes que ve debilitado al gobierno del mandatario Nicolás Maduro, luego de que se le preguntara por la reestructura en el gabinete chavista.
No hay gabinete, hay usurpación de funciones. O sea, hemos visto no sé cuántos cambios en los recientes años. Por cualquiera de los escenarios, lo que veo es un régimen muy débil. Un régimen que ya no tiene respuesta, un régimen que no gobierna, sino canta victoria por tener un día más usurpando funciones.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó el domingo que Maduro reestructurará su gabinete de gobierno tras el peor apagón de la historia del país y en medio de una fuerte ofensiva de la oposición para sacarlo del poder. El anuncio de la reestructura llegó luego de que el 7 de marzo un apagón paralizara el país durante una semana, que Maduro atribuyó a un supuesto ciberataque de Estados Unidos con respaldo de la oposición. El presidente brasileño Jair Bolsonaro firmó el lunes un acuerdo espacial con Estados Unidos, que permitirá el uso de la base de Alcántara al norte de Brasil. Además, Bolsonaro reafirmó en Washington la sintonía de su gobierno con el de su homólogo estadounidense Donald Trump, al advertir que ambos países seguirán trabajando para conseguir la salida del poder del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Tenemos que resolver la cuestión de Venezuela. No puede continuar de la manera en que se encuentra. Ese pueblo debe ser liberado. Creemos y confiamos obviamente en el apoyo estadounidense para que ese objetivo sea alcanzado.
Brasil y Estados Unidos consideran el gobierno de Maduro una dictadura y forman parte de los más de 50 países que reconocen como presidente interino de Venezuela al opositor Juan Guaidó. Bolsonaro visita Washington en su primer viaje oficial al exterior, desde que asumió el poder en enero pasado. Trump recibirá el martes en la Casa Blanca a Bolsonaro, quien siempre se ha declarado un admirador del presidente estadounidense. En coincidencia con la visita de Bolsonaro a Estados Unidos, el índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo alcanzó el lunes los 100.000 puntos, por primera vez en su historia, ante las expectativas por las reformas pro mercado prometidas por el presidente. El indicador alcanzó los 100.037 puntos, pero luego cedió terreno y cerró en 99.993 puntos. Desde que Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero, el índice ha registrado un alza de más de 13%.
La oposición nicaragüense suspendió el lunes su participación en el diálogo con el gobierno para sacar al país de la crisis. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó la que describió como violencia y represión del fin de semana, cuando fueron detenidos y posteriormente liberados más de 100 manifestantes, entre ellos dos delegados de la mesa de conversaciones. La liberación de los manifestantes, que la oposición considera presos políticos, constituye el principal obstáculo en las negociaciones.
Al día de hoy, el gobierno tiene más de 700 presos políticos, simplemente por defender sus derechos ciudadanos. Está en sus manos su liberación, el respeto absoluto a sus derechos, así como el cese de la represión.
El gobierno, que ha excarcelado y puesto en arresto domiciliar a 150 personas, condenó la protesta del fin de semana, sin hacer referencia a los detenidos. Estados Unidos y la Unión Europea condenaron al gobierno del presidente Daniel Ortega por la represión del fin de semana. La crisis política y económica que enfrenta Nicaragua es el resultado de las protestas antigubernamentales del año pasado, que pedían la salida de Ortega del poder y que, según organismos de derechos humanos, dejaron unos 325 muertos.
Fue un atentado terrorista o bien fruto de una disputa familiar. En la ciudad holandesa de Utrecht buscan respuestas tras el tiroteo del lunes que dejó 3 muertos y 5 heridos dentro de un tranvía. El presunto autor del ataque fue detenido a última hora de la tarde tras horas de intensa búsqueda. Ha sido identificado como Gökmen Tanis, un hombre de 37 años, nacido en Turquía y con un largo historial de antecedentes penales. Ayer a las 10:45 de la mañana, hora local, el individuo sacó una pistola cuando viajaba en un tranvía por un barrio del oeste de la ciudad. Testigos cuentan que abrió fuego primero contra una mujer y después disparó contra las personas que acudieron a socorrerla. Tras el tiroteo huyó en un coche que abandonó a pocos kilómetros de distancia. Durante horas la ciudad holandesa contuvo la respiración y la población permaneció encerrada a la espera de que todo terminara. Es la primera vez que ocurre algo como esto en Holanda y resulta bastante chocante. La agencia turca Anadolu asegura que el presunto asesino actuó movido por asuntos familiares y la primera mujer a la que disparó era una pariente. Mientras prosigue la investigación, en Holanda se llama la unidad del país frente a lo que el primer ministro Mark Rutte ha definido como un acto de terror contra una sociedad abierta y tolerante.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No hay que ser un experto analista ni un sazonado politólogo para darse cuenta de que el paisaje se les ha puesto verdaderamente feo a las dictaduras de corte castrista que quedan en nuestro continente. Y las noticias de estos días dan fe de esto que digo. Fíjate, en el fin de semana recién pasado, el pueblo nicaragüense volvió de nuevo a las calles, esta vez con un justo reclamo por la liberación de todos los prisioneros políticos de la dictadura de Daniel Ortega, condición que han puesto las fuerzas de la oposición para reanudar el diálogo político. Ortega, que aparentemente había aceptado esta demanda, ha estado jugando con la misma, tratando de ganar tiempo, y este domingo la arremetió contra los manifestantes en las calles. La represión fue brutal, lo cual ha provocado que los opositores hayan cancelado por ahora todas las posibilidades de entablar de nuevo el diálogo con el régimen orteguista, mientras los nicaragüenses continúan en las calles reclamando sus derechos. El simple hecho de que los dirigentes opositores se mantengan unidos en sus posiciones al mismo tiempo que los ciudadanos continúan sus protestas es ya un sonado revés para Daniel Ortega y su pandilla, quienes, hablando con objetividad, están completamente a la defensiva. Mientras tanto, en Venezuela la cosa continúa color de hormiga para el dictador Nicolás Maduro y su élite de criminales corruptos. El presidente interino Juan Guaidó ha realizado una gira por el interior del país que no puede calificarse como menos que apoteósica. Los venezolanos llenan de protestas y desafíos las calles del país y ya Guaidó ha anunciado la posibilidad de una gran marcha hacia el Palacio de Miraflores para desalojar de allí a Maduro y su gobierno, algo cuyo potencial de ser definitivo no se oculta a nadie. Estos dos grandes aliados de los Castro, Ortega y Maduro, están en el pico de la piragua. Nadie se asombre si ya pronto desaparecen del mapa político latinoamericano. Por otra parte, no le va mejor a Evo Morales en Bolivia, aunque allí el escenario, lleno de hostilidad contra él, es más tranquilo que los de Nicaragua y Venezuela, pero no deja por ello de estar lleno de peligro para la continuidad de su régimen cuajado de demagogia procrastista. Creo que esto explica en buena medida el nerviosismo creciente de la entelequia gobernante en Cuba. Se están quedando solos y son cada vez más vulnerables. Súmale a todo esto la situación cada día más miserable del pueblo cubano con el consiguiente incremento del descontento popular y verás que se están combinando casi todos los ingredientes para una explosiva situación. Veremos cuánto más pueden aguantar. Amigos, y así concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes una vez más por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.